Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El juez Brett Kavanaugh acude al segundo día de audiencias en el Senado mientras el presidente Trump critica a los demócratas. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el tema de la crisis en Nicaragua. Un nuevo libro sobre el presidente Trump dice que la Casa Blanca está al borde de un ataque de nervios. Y el presidente Donald Trump afirma que Nike con Kaepernick envía un terrible mensaje a la sociedad. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Donald Trump para juez de la Corte Suprema de Justicia, acude hoy al segundo día de audiencias para su confirmación y enfrentará las preguntas de legisladores demócratas y republicanos. El presidente Trump reaccionó el martes y a través de un tuit expresó su frustración por la primera jornada de audiencias, que fue muy controvertida. Dirán cualquier cosa y solo buscan infligir dolor y vergüenza a uno de los juristas más renombrados que haya estado nunca ante el Congreso. Una pena, escribió el mandatario. Luego añadió, las audiencias de Brett Kavanaugh para ser futuro juez del Tribunal Supremo son una muestra real de lo mezquinos, enfadados, despiadados que son los del otro lado, dijo Trump, refiriéndose a los demócratas. Y esta primera audiencia del juez Kavanaugh realizada el martes fue muy convulsionada y a momentos muy difícil. Jorge Agobián nos hace un resumen de esa primera jornada.
Marcada por protestas y desacuerdos entre los senadores, se inició la primera audiencia de confirmación del nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Una audiencia que tal vez pase a la historia, no por lo accidentada, sino por la cantidad de documentos que recibió la Comisión Judicial sobre el juez Kavanaugh. Más de 6 millones de páginas en total, la mayoría de ellas confidenciales, lo que generó críticas y dudas a senadores demócratas que insistentemente pidieron postergar la cita sin éxito. Y estas fueron sus razones.
Yo sé y sé que usted sabe, juez Kavanaugh, que un juez no decidiría un caso con solo el 7% de los documentos clave.
En la batalla por los documentos confidenciales hubo otras páginas que generaron controversia.
La comisión recibió apenas anoche, hace 15 horas, 42 mil páginas de documentos que no hemos tenido la oportunidad de revisar, leer o analizar.
Las quejas que los demócratas están presentando sobre los documentos no soportarán ningún examen riguroso.
Documentos clasificados que llaman la atención de los legisladores demócratas porque fueron proporcionados por el equipo legal del expresidente George W. Bush, para quien el juez Kavanaugh trabajó en puestos clave. Pero el presidente de la comisión, Chuck Grassley, argumentó.
Las cuestiones sobre las que trabajó el juez Kavanaugh son exactamente el tipo de cuestiones que requieren, según la Corte Suprema, cierta garantía de confidencialidad.
El nominado del presidente Trump, considerado un conservador, ha servido durante los últimos 12 años en la Corte de Apelaciones en la capital. De ser confirmado, ha dicho que sería un juez imparcial, lo mínimo requerido para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces son vitalicios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, asumió la presidencia del Consejo de Seguridad por este mes de septiembre. Y una de sus primeras acciones es la convocatoria a una sesión para tratar la crisis en Nicaragua. Laura Sepúlveda informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Allí, por primera vez y por iniciativa de Estados Unidos, la crisis de Nicaragua se pondrá sobre la mesa del organismo.
Les pido que hablen con el pueblo de Nicaragua. Les pido que hablen con la región y los países que tienen que aceptar a la gente de Nicaragua. Hablen con la Iglesia Católica.
Ante la propuesta de la embajadora estadounidense, 5 países trataron de evitar que el asunto fuera discutido, entre ellos China, Rusia y Bolivia, cuyos embajadores evidenciaron su inconformidad, mientras que otras 2 delegaciones señalaron objeciones, pero Haley sostuvo que la situación es delicada y que requiere la atención de la organización para evitar que se repitan en el continente crisis como la de Venezuela.
Mi última pregunta para ustedes es, ¿cuánta gente tiene que morir antes de que se convierta en un tema de paz y seguridad? Creo que hemos llegado a ese punto. Por eso Estados Unidos ve muy importante tener una reunión sobre Nicaragua, porque no queremos otra Siria u otra Venezuela.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Un nuevo libro abre otra controversia alrededor del presidente Donald Trump y la Casa Blanca defiende al mandatario. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump afirmó que las citas en un nuevo libro sobre su presidencia son un fraude, una estafa para el público. Extractos del nuevo libro sobre la presidencia de Trump, escrito por el periodista al que se acredita haber ayudado a que el presidente Richard Nixon renunciara, dice que la actual administración está sufriendo un golpe de estado administrativo y un colapso nervioso durante sus primeros 19 meses. Miedo. Trump en la Casa Blanca, un libro de 448 páginas de Bob Woodward, que se publicará el 11 de septiembre, describe a asistentes que roban papeles del escritorio del presidente y toman otras medidas para eludir las intenciones del comandante en jefe. Describe a Trump como peligrosamente ignorante de los asuntos mundiales y su Casa Blanca como disfuncional y devastadoramente acosada por enemistades internas. El presidente reaccionó la tarde del martes diciendo, y citamos, «Es solo otro mal libro. Él tiene muchos problemas de credibilidad», indicó Trump, refiriéndose a Woodward y su libro, al hablar al portal web conservador Daily Caller, agregando que «son solo cosas desagradables. Nunca hablé con él». Tal vez nunca recibí el mensaje de su llamada. Probablemente hubiese hablado con él si hubiese llamado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el martes que el libro de Woodward no es nada más que historias fabricadas mayormente por extrabajadores descontentos para hacer ver mal al presidente. Uno de los antecesores de Sanders, Ari Fleischer, quien trabajó como secretario de prensa del presidente George W. Bush, notó que había estado del otro lado de uno de los libros previos de Woodward. Había citas en él que no me gustaban, pero ni una sola vez, nunca, creí que Woodward las inventó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Miles de personas se quedaron sin electricidad luego que la tormenta tropical Gordon tocó tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Mississippi anoche. Se espera que Gordon, que tocó tierra alrededor de las 10 de la noche, se debilite rápidamente mientras avanza por Mississippi y Luisiana hasta tocar Arkansas el jueves, según dijo el Centro Nacional de Huracanes. El meteoro no llegó a alcanzar categoría de huracán como se anticipaba. Gordon se fortaleció en las últimas horas mientras se acercaba a la costa central del Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. El vórtice de la tormenta estaba a unos 48 kilómetros al sureste de Biloxi, en Mississippi, y alrededor de 55 kilómetros al sur de Mobile, en Alabama, donde los fuertes vientos y lluvias comenzaron poco antes del atardecer del martes. No hubo informes de lesiones o daños inmediatos, salvo un árbol que cayó en una casa móvil en Pensacola, Florida. La oficina del sheriff del condado de Escambia publicó en su página de Facebook que los agentes que respondieron a la emergencia descubrieron que un niño había muerto, aunque su nombre y edad no fueron revelados. Más de 27.000 clientes estaban sin electricidad anoche cuando Gordon comenzó a avanzar tierra adentro. Los apagones se produjeron en su mayoría en la costa de Alabama y en el extremo oriental del Panhandle de Florida, cerca de Pensacola, con unos pocos cientos de casos en el sureste de Mississippi. Una de las zonas más afectadas hasta el momento fue el Aeropuerto Internacional de Pensacola, donde cayeron más de 10 centímetros de lluvia. El último huracán que tocó tierra en esa zona fue Nate, en octubre del año pasado, específicamente en Biloxi, Mississippi. Los gobernadores de Alabama, Mississippi y Luisiana declararon el estado de emergencia para poder movilizar rápidamente recursos y efectivos de la Guardia Nacional para tareas de rescate durante y después de la tormenta. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El ex senador republicano de Arizona, John Cale, reemplazará al fallecido senador estadounidense John McCain y permanecerá en el cargo hasta enero de 2019, cuando termine la presente sesión del Congreso. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, tendría que elegir otra persona que continúe en el cargo hasta las elecciones generales de 2020, cuando los votantes elegirán un reemplazo que terminará el mandato que McCain tenía hasta 2022. Antes de que el gobernador anunciara el nombramiento de Kyle al escaño de McCain, la viuda del fallecido senador, Cindy McCain, elogió en su cuenta de Twitter el nombramiento. John Kyle es un querido amigo mío y de John. Es un gran tributo a John que él esté dispuesto a volver al servicio público para ayudar al estado de Arizona, dijo el mensaje. Poco después, el gobernador de Arizona hizo el anuncio oficial en una conferencia de prensa. La mayoría de los representantes de países latinoamericanos que participaron en Quito en una reunión de evaluación sobre la crisis inmigratoria de venezolanos calificaron el encuentro como exitoso. Celia Mendoza siguió el evento en la capital ecuatoriana y tiene este reporte.
Sin la firma de Bolivia y la República Dominicana, se emitió la declaración de Quito, resultado de la reunión regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas. El documento de 18 puntos incluye temas claves para hacer frente a la crisis migratoria generada por la crisis de Venezuela. El viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, explicó la importancia del documento.
El tema de control fronterizo, de regularización migratoria, de validez de los pasaportes que inclusive están vencidos. Entonces, son infinidad de temas que están contenidos y reflejados en este documento.
La Voz de América habló con el representante de ACNUR, quien explicó cuál es la importancia de esta declaración.
Un mecanismo regional que fundamentalmente aporta en tres elementos. El primero, apoyar a los estados en la respuesta de protección y atención a refugiados y a migrantes. Segundo, que como sistema tengamos una visión coherente, una visión complementaria que justamente permita diseñar mejor las estrategias de intervención. Y tercero, que este mecanismo regional también juegue un papel articulador para acompañar a los estados con el deseo de movilizar mayores recursos para apoyar a los países de la región.
El tercer punto de este mapa de ruta contempla el papel de acompañamiento a los estados para movilizar mayores recursos hacia los países de la región afectados por la masiva inmigración de venezolanos. Celia Mendoza, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y en este marco, el gobierno de Venezuela anuncia un puente aéreo para repatriar venezolanos inmigrantes. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
El gobierno lo denomina Plan Vuelta a la Patria y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que desde este jueves y durante la próxima semana se habilitarán vuelos especiales para traer al país a los venezolanos que denuncian haber sido víctimas de abusos en naciones suramericanas.
El sábado viene de Perú un avión con hermanas y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo.
Carlos Luna, profesor de Derecho Internacional, considera que esta medida del gobierno venezolano intenta minimizar las voces de alerta en el continente por el éxodo diario de venezolanos.
Todo esto, sin duda, es un ardid publicitario, un ardid propagandístico, más específicamente hablando, porque es propaganda con sentido político, para de esa manera decir que en Venezuela no está pasando nada y que en Venezuela no hay tal emergencia humanitaria compleja.
El gobierno dice que los migrantes que se acojan al llamado Plan Vuelta a la Patria tienen puestos de trabajo garantizados en Venezuela, pero la oposición advierte que debido a las últimas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, el desempleo se acentúa. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien presidirá el Consejo de Seguridad en septiembre, anticipó una sesión para abordar exclusivamente el tema de la crisis venezolana. Tony Cano tiene detalles.
La embajadora Nikki Haley dijo durante una conferencia de prensa que la Organización Mundial analizará la situación en Venezuela. Sostendremos una reunión de seguimiento específicamente sobre Venezuela, donde la corrupción ha llevado a una de las peores crisis humanitarias provocadas en una generación. Estaremos invitando a miembros de la sociedad civil venezolana para que compartan con el Consejo cómo el régimen de Maduro es sistemáticamente corrupto y cómo está sacando los recursos a su pueblo para mantener su dictadura. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otras noticias, el secretario de Estado Mike Pompeo arribó hoy a Pakistán en un momento en que las relaciones bilaterales se han deteriorado como nunca. La semana pasada, Estados Unidos canceló un pago de $300 millones del Fondo de Apoyo de la Coalición y durante el viaje a bordo del avión, Pompeo anunció el nombramiento de una figura rechazada en Pakistán, Salmai Khalil Saad, como nuevo asesor especial sobre la reconciliación en Afganistán. Pompeo dijo que quería recomponer las relaciones con esa nación, pero el nombramiento de Khalil Saad podría complicar la tarea. Ha sido muy crítico de Pakistán en el pasado y su nombramiento no ayudará a adelantar las cosas, dijo el analista de defensa Sajid Hussain, autor de dos libros sobre las milicias en la región. Se anticipa que los temas principales en discusión serán Afganistán y las perspectivas de un fin negociado a la guerra. Posteriormente, Mike Pompeo partirá hacia la India. Una pausa y luego volvemos para dar una mirada a noticias en Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos. Incidentes de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México deja varios estudiantes heridos. Sara Pablo con el informe.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó la expulsión definitiva de 18 hombres inscritos en la universidad, quienes aseguró participaron en la agresión contra estudiantes en Ciudad Universitaria, y se informó que se continuará con los procesos de reconocimiento del resto de los responsables. Este lunes, un grupo de personas organizadas y armadas con piedras, cohetones, bombas molotov y armas punzocortantes atacaron de forma artera a estudiantes de nivel preparatoria que se manifestaban de manera pacífica en contra de la carencia de maestros y la corrupción. Ante esto, más de 30 planteles educativos, entre ellos diversas facultades y preparatorias, realizaron protestas y paros de labores estudiantiles en repudio a la violencia. El rector condenó así los hechos.
Un grupo de estudiantes resultó con traumatismos menores y dos de ellos con lesiones severas, por lo que fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención especializada. En ambos casos, las lesiones que les fueron infringidas ponen en riesgo su vida. La comunidad universitaria se encuentra consternada por su salud, agraviada por estos actos e indignada ante los acontecimientos.
Se trata, dijo el rector, de grupos de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la universidad y que evidentemente pretenden desestabilizarla para crear un clima de inseguridad e incertidumbre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el presidente de Bolivia designa un nuevo canciller, Fabiola Chambi, en el informe.
En una decisión que sorprendió a muchos, el presidente Evo Morales posesionó a Diego París Rodríguez, embajador de Bolivia ante la OEA, como su nuevo canciller, reemplazando a Fernando Guanacuni, que desempeñaba esas funciones desde enero de 2017. Uno de los argumentos que utilizó el mandatario es que Bolivia debe enfrentar una nueva etapa en sus relaciones exteriores.
Y ese cambio de cancillería obedece a los nuevos tiempos. Ustedes saben que tenemos responsabilidades el servicio exterior.
Por su parte, Fernando Guanacuni dijo que se alejaba del cargo por razones familiares y rechazó versiones sobre problemas en la Cancillería. En tanto, Diego Pari, el nuevo canciller, agradeció la confianza del presidente Morales y dijo:
Bolivia ha mostrado y muestra solidez y estabilidad y ejerce sus relaciones internacionales a través de la diplomacia y el diálogo, sobre la base de los instrumentos y principios del derecho internacional, de la no intervención en los asuntos internos de otros estados y el respeto a la soberanía.
El funcionario designado tiene amplia trayectoria como dirigente indígena y como embajador de Bolivia ante la OEA desde 2011, fue cuestionado por su defensa a Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump calificó la nueva campaña publicitaria de Nike que presenta a Colin Kaepernick como un terrible mensaje, un día después de que la compañía de calzado y ropa deportiva presentó los anuncios. En el anuncio, el rostro de Kaepernick se muestra con las palabras "Believe in something, even if it means sacrificing everything". Cree en algo, incluso si significa sacrificarlo todo. Es un terrible mensaje el que están enviando y el propósito por el que lo hacen. Quizá exista una razón por la cual lo hacen, dijo Trump al Daily Caller, pero sobre el mensaje, es un terrible mensaje que no debería enviarse. No hay razón para ello, decía Donald Trump. La tenista estadounidense Serena Williams comenzó en forma dubitativa su duelo del martes correspondiente a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Sus disparos carecían de la precisión habitual, su actitud parecía menos determinada. Estaba frente a la última tenista que la había vencido en Flushing Meadows. Constantemente miraba hacia su entrenador como si buscara soluciones. Después de apenas 20 minutos, Williams estuvo en riesgo de quedar abajo por dos quiebres. Poco después, el resultado del encuentro no estaba en duda. Iba a ser un triunfo de la estadounidense, 23 veces monarca de torneos de Grand Slam, y ahora está en semifinales. Y en varones, Rafael Nadal es otro de los clasificados a semifinales de este Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Me ha afectado fallar la volea, sí, pero soy consciente que el punto lo había jugado de la manera que yo quería jugarlo, al menos, ¿sabes? Yo he jugado un resto agresivo, un resto valiente, y la siguiente bola la he pegado perfecto. Me he pegado un drive yéndome a la red perfecto. Sí que es verdad que quizás por la intensidad y por la importancia del punto he pegado con tanta energía esa pelota de drive.
Se pone más intenso el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The American people don't know what's best for them.
Alejandro Escalona, Voz de América. La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles dio a conocer este martes que no enjuiciará al actor Kevin Spacey por una acusación de agresión sexual que data de 1992 porque está fuera del Estatuto de Limitaciones de California.
Teach them right from wrong.
El caso, que involucra a un hombre adulto, fue presentado a los fiscales de Los Ángeles en abril. La naturaleza y el origen de la acusación no fueron revelados. La oficina del fiscal del distrito dijo en una hoja de evaluación de cargos publicada el martes que la acusación prescribió y, por lo tanto, fue rechazada. Carta a un amigo en Gaza de Amos Gitai es un cortometraje que ofrece una crítica inquebrantable del bloqueo israelí de Gaza y su respuesta a los manifestantes palestinos, en la que el cineasta pide a sus compatriotas israelíes que examinen su conciencia. El corto, el cual incluye actores israelíes y palestinos que leen relatos, textos y poesía de Ishar Similansky, Emil Habibi, Mahmoud Darwish y Amira Haas, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia esta semana. Gitai, PhD en arquitectura de la Universidad de Berkeley, abordará las raíces del antisemitismo en su próxima película, ambientada en el siglo XVI, que, según dijo, podría contar con una o más de las actrices que ha dirigido anteriormente, como Natalie Portman, Juliette Binoche o Lea Seydoux. El Festival de Cine de Venecia termina el sábado. Diseñadores, estrellas y miles de seguidores de la última moda convergen en Nueva York esta semana para la presentación anual de la Semana de la Moda, que se inicia oficialmente el jueves, luego de una muestra de creaciones el miércoles por parte de Tom Ford. La Semana de la Moda incluye más de 100 desfiles y presentaciones, además de innumerables fiestas en lugares de la ciudad ofrecidas por Calvin Klein, Marc Jacobs y Ralph Lauren, que celebra, por cierto, su aniversario 50 el viernes con una gala en Central Park. Según expertos consultados por la agencia de noticias Reuters, en esta Semana de la Moda pareciera prevalecer una especie de nostalgia por la moda de los años 80 y 90, quizás provista por el acceso a imágenes en las redes sociales. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que su país espera que Estados Unidos y Canadá alcancen esta semana un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los negociadores están haciendo los últimos esfuerzos por vencer sus diferencias para la modernización del pacto después de los avances logrados entre Estados Unidos y México. Yo esperaría que para este viernes hubiera humo blanco, dijo Guajardo a una estación de radio en México, haciendo referencia al humo que emana de la Capilla Sixtina cuando un papa nuevo es elegido. En tanto, aviones de combate sirios y rusos atacaron un importante enclave rebelde en Siria, según reportes de un grupo activista, días antes de que los líderes de Rusia, Irán y Turquía se reúnan para discutir sobre una prevista ofensiva del gobierno de Damasco que podría desatar una crisis humanitaria. Los cazas bombardearon sectores rurales alrededor de Jisr al-Shughur, en el extremo occidental del enclave de Idlib, después de una semana de pausa en las hostilidades, causando la muerte de 13 personas. Cerramos. Buenos días, América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Volarich. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.